Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos este espacio de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Un saludo al cielo, como siempre, a nuestro querido y amigo estimado José Gómez, que sabes que siempre te tenemos en nuestras oraciones. Bueno, en el programa de hoy me va a acompañar el compañero Pedro, nuestro trabajador social.
Buenos días, Carlos.
Pedro y Carlos Hernández, como siempre, Carlos, buenos días.
Buenos días para todos.
Buenos días. Bueno, hoy en primer lugar hablaremos de un poco de todo. Vamos a pegar un poquito de repaso, hablaremos de taxi, de guagua, hablaremos de discapacidad, hablaremos de ayudas y, bueno, un poquito de todo, y hablaremos también, como no, de problemas que afectan a nuestras personas, a nuestros usuarios, a nuestra gente de Fuerteventura que tiene problemas. Concretamente hoy hablaremos con Silvia, una persona que se encuentra en su casa y que recibe ayuda domiciliaria, y nos va a contar un poco en primera persona los problemas a los que se enfrenta cada día de falta de servicios y falta de ayuda. Bueno, ya ella nos los contará de su propia voz, los problemas que está sufriendo. Vamos a empezar, como siempre, con alguna información así de primera mano. Recordar que está en exposición pública de alegaciones el proyecto de servicio de transporte público regular de viajeros, es decir, la nueva adjudicación para el servicio de transporte de guaguas a nivel insular está en exposición pública para que cualquier usuario, empresa o cualquiera que se siente, se lo pueda leer y vea que hay algún problema que no le cuadra, pues pueda hacer las alegaciones que estime oportunas. Y ya indicar que queda muy poco, lo que queda de este mes y algún día del otro que para terminar. O sea, que si alguien quiere o tiene interés por alegar, es el momento, porque, como todos saben, ya lo hemos nombrado aquí en alguna ocasión, este servicio de guagua ya lleva con este convenio prorrogado y reprorrogado casi 50 años, y es el momento de hacer las alegaciones oportunas. Adivia, desde Adivia se han hecho alguna batería ya de alegaciones, sobre todo en materia de accesibilidad a este transporte, y todavía nos queda otra pequeña batería o una gran batería de quejas que vamos a poner, porque consideramos que todavía ese convenio no se adapta a los tiempos que corren, sobre todo en materia, como digo, de accesibilidad para los usuarios.
Ya hemos comentado aquí alguna que otra vez que el transporte público sin las guaguas de piso bajo no vale, puesto que la accesibilidad universal se basa, uno de los principios fundamentales de la accesibilidad universal es la autonomía personal. Entonces, una persona en silla de ruedas que quiera coger un transporte público de guagua debe tener la oportunidad de entrar y salir solo a la guagua, sin persona de apoyo o con el sistema actual que tienen las guaguas en Fuerteventura, que es una plataforma elevadora que tiene que parar la guagua, el chofer de la guagua hacer de operario de la plataforma.
Similar, para que la gente entienda, a la que llevan los camiones en la parte de atrás cuando van a subir y bajar la mercancía. Sí, pues algo, sí. Así. Tiene que venir una persona a ayudarle a subir y bajar.
Claro, entonces eso, una que retrasa el servicio de guagua, y otra que no es un sistema inclusivo, sino todo lo contrario, es un sistema discriminatorio, que parece, como decimos nosotros, un mono de feria, luciéndose ahí para subir y acceder a la guagua. Entonces, nosotros promovemos, después de tantos años del servicio, se va a licitar por primera vez de nuevo, después de 50 o 60 años con el mismo servicio, y nosotros promovemos, por supuesto, que se cambien por lo menos las guaguas que sean de nueva adquisición, las unidades de nueva adquisición que sean de piso bajo, como no puede ser de otra manera, porque además incluso hay exigencias legales que así lo determinan. Entonces, en el documento que salió por segunda vez hace el día 5 de febrero concretamente, a información pública, no contempla las guaguas de piso bajo, de todas formas, sino Carlos, las de clase 3.
Por eso, como es un tema bastante delicado y un tema un poco largo, por eso lo he puesto simplemente como una noticia para si alguien quiere hacer los recursos que estime oportuno. Pero nosotros hablaremos, vamos incluso probablemente haremos un programa monográfico del tema de las guaguas porque lo requiere. A ver si conseguimos también que el consejero no primero también que nos reciba para una nueva reunión y debatir todas estas cosas. Y luego a ver si también quiere venir al programa y explicar cómo está ese convenio que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Y por otro lado, ya también la otra cara de la moneda en el transporte público, que es el taxi. Hace tiempo que lo teníamos un poco abandonado, porque la cosa parecía que iba fluyendo, y bueno, cuando la gente está trabajando y está haciendo lo que tiene que hacer, pues tampoco es cuestión de estar siempre RQR, pero como todo, parece que aquí la gente no funciona sino como los burritos, si no le vas dando latiguitos, como que no camina. Y de hecho, ahora mismo el tema del taxi se ha vuelto a parar. Si ustedes recordarán, hace ya en diciembre del año 22, o sea, estamos hablando de casi un año y medio, se acordó en pleno, por unanimidad, la ampliación de 9 licencias adaptadas de taxi, y hasta la fecha continúa ese expediente, pues encima de la mesa, debajo de la mesa, dentro de un cajón. Lo saco del cajón, lo subo a la mesa, se lo doy a un técnico, el técnico se va, lo meto en el cajón, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me puedo pasar todo el día y ese expediente sigue sin caminar. Es decir, todavía, un año y medio más tarde, los usuarios del taxi en esta ciudad no podemos disponer de ese servicio, por un lado. Por otro lado, indicar que se ha creado recientemente, por si no lo saben, una mesa sectorial del taxi, a la que gustosamente, por parte de la institución del ayuntamiento, se ha invitado a Adivia a participar, y de hecho participamos de forma legal en esa mesa sectorial, porque así lo requiere la ley, que los usuarios deben estar representados en estas mesas sectoriales, y Adivia, como representante de las personas con discapacidad en principio, y del resto de las personas de esta isla, estamos en esa mesa sectorial. ¿Qué pasa? ¿Cuál no es nuestra sorpresa? Nuevamente el sector nos quiere vetar. Han intentado vetarnos por todos los medios. En primer lugar, nos han dejado solo que tengamos voz. Bueno, ya les parece mucho incluso que tengamos voz, no tenemos voto. Pues incluso esa voz está siendo vetada por parte del sector, del lobby y del no lobby. Es decir, aquí participan la mayoría del sector del taxi está en contra de que una asociación que representa a las personas con discapacidad en esta isla pertenezca a esa mesa sectorial. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no sepamos nadie, que nadie se entere de sus chanchullos, de sus presiones al ayuntamiento, de sus historias. Pues no. Hasta que podamos, vamos a estar donde tenemos que estar, colaborando con las personas, ayudando a las personas, y que sepan los del sector del taxi que Adivia estaba tranquila, pero no estaba muerta. Ni siquiera estaba de parranda, estábamos simplemente escuchando, estudiando y viendo cómo pasaban las cosas. Hay un problema también con el tema del call center. Están con el call center para adelante y para atrás. No, la centralita sigue sin funcionar. Para nada queremos un call center si no se coge el teléfono. Para nada queremos un call center si cogemos el teléfono cuando queremos o cuando no queremos. Entonces el servicio va a continuar toda la vida igual. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que nadie sepa de la calle qué es lo que ustedes hacen o no hacen. No. Nosotros queremos estar porque la ley nos ampara, porque tenemos derecho a estar en esa mesa sectorial y vamos a seguir estando ahí a través de nuestros representantes. Hay una persona que Adivia ha denominado para que esté en esa mesa y va a seguir yendo ahí mientras Adivia considere que esa persona es la correcta para estar en esa mesa sectorial, y que ahora mismo es la que consideramos que está más preparada dentro de la asociación para representarnos. Otra cosa. También se habló en el pasado, que ya parece que se han olvidado, de que el ayuntamiento iba a solicitar un nuevo plan de viabilidad para intentar que esas 9 licencias adaptadas no fuesen las únicas, y que igual en este para tener ya una calidad de servicio óptimo en esta ciudad, igual era necesario algunas más. Entonces, para eso se iba a hacer ese nuevo estudio que hasta la fecha no se sabe de él, no sabemos si está, si lo están planificando, si no lo están planificando, no hemos oído a nadie decir que el estudio se ha encargado, a nadie. Por lo tanto, solicitamos que al concejal de transporte, que es el responsable de mover estos hilos, así como la dirección de la institución, el señor alcalde, si puede hacer también que haga lo que pueda, que muevan esto ya, primero, que esas 9 licencias vean la luz, que todos estamos demandando ya, que no es de recibo que todavía siga esperando una persona en una parada, concretamente, sin ir más lejos, el otro día en la feria de asociaciones, un chico que estaba participando ahí, al final tuvo que venir un familiar a buscarlo 2 horas más tarde porque no venía nadie a buscarlo. Hay que decir todas esas cosas. Es hora de ya que la gente también proteste. No esperen a que lo digamos nosotros en la radio. Si usted se siente agraviado, si tiene quejas porque a usted no le están haciendo un servicio, vaya al ayuntamiento y póngala. No espere a que el ayuntamiento lo solucione por usted si usted no se queja. Aquí si no nos quejamos, las cosas están bien. Si usted no se queja, las cosas siempre van a estar bien. Entonces tenemos que quejarnos. Y además por las vías legales, por los registros de entrada, que es donde queda constancia. No en los bares, ni en la esquina, ni en el supermercado, ni con la vecina de arriba o la vecina de abajo. No, con un documento y se le da registro de entrada y nos quejamos. ¿El servicio de taxi es malo? Nos quejamos. ¿El servicio de huevo es malo? Nos quejamos. ¿El servicio del supermercado es malo? Pues también vamos y nos quejamos donde tengamos que quejarnos, igual que la telefonía o lo que sea. Tenemos que acostumbrarnos a quejarnos, que la ley nos ampara, que no tengamos miedo a quejarnos, que nos ampara la ley. Entonces, bueno, no sé si Carlos quería también poner algo de aquí del tema del taxi.
Bueno, porque yo para las personas del taxi que dicen que qué diablos hace Adivia en una mesa de taxi, les voy a leer simplemente un precepto legal que nos da todo el derecho del mundo a estar en la mesa del taxi. Un Real Decreto Legislativo 1/2013 que habla de los derechos de las personas con discapacidad, y en su artículo 54, donde determina el derecho de participación en la vida pública de las personas con discapacidad, dice lo siguiente: las personas con discapacidad, a través de sus órganos, de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración, adopción de las decisiones y, en su caso, las normas y estrategias que les conciernen, siendo obligación de las administraciones públicas, en la esfera de sus competencias, promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las administraciones públicas de carácter participativo y consultivo, como es el caso de la mesa, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y su familia. Bueno, más claro, el agua.
Queda agua. De todas formas, ahí la ley nos ampara, ya lo dije. También, de todas formas, agradecer al alcalde, que siempre ha querido que estemos en esa mesa sectorial, no así al colectivo, que está, ya como dije antes, está poniendo quejas y además está en las actas. A las actas de esas mesas me remito, que no estoy diciendo nada raro, que hay algunos miembros que dicen que qué pintamos nosotros en esa mesa sectorial. Pues, primero por ley, segundo porque el alcalde así lo ha convenido, de momento solo con voz, pero están peleando para que en algún momento también podamos votar y decidir qué es bueno y qué es malo para esta sociedad o para esta ciudad, concretamente en Puerto Rosario. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque también esto creo que, como ya lo dije, está bastante paradito. Me da que lo vamos a tener que retomar otra vez en los próximos programas. Vamos a aprovechar que tenemos también aquí a Pedro, que se ha preparado un par de cositas también que son de esta información que siempre damos sobre el tema de para las personas, ¿no?
Sí, señor Juan Carlos, tenemos una serie de noticias, ¿no? Que nos viene bien escucharlas y sobre todo aprender un poquito más. Una de ellas que estamos viendo ahora mismo en los periódicos, que cualquiera que tenga un periódico a mano lo podrá ver, que es que el gobierno reduce el porcentaje de discapacidad para acceder a las becas. Ya el porcentaje de discapacidad requerido pasa del 33% al 25%. La portavoz del gobierno y la ministra de Educación, Pilar Alegría, anunciado el viernes pasado novedades en las becas para personas con discapacidad y con esta rebaja del grado, ¿vale? Sobre todo para becas y ayudas de estudio, con las que se busca, bueno, que este tipo de becas lleguen a niños y a jóvenes con una discapacidad moderada, ¿vale? Estas becas servirían tanto para la enseñanza posobligatoria, así sea como el FP, el bachillerato, incluso se recogen también lo que es grados universitarios, ¿vale? Esta noticia que me parece, la verdad, que bastante positiva, ¿no? Sobre todo cuando una persona tiene discapacidad, toda ayuda es poca, sobre todo para el estudio, ¿no? Que va a ser un poco su libertad académica, vaya.
Sí, que a veces incluso no lo vemos, pero hay personas con discapacidad que necesitan de ciertas adaptaciones para poder estudiar. Material, digamos, didáctico, específico para cada discapacidad. Me alegro que, bueno, que...
Son medidas de acción positiva que tienen que ver con la inclusión laboral.
Total,
de las personas con discapacidad.
Sobre todo destacar que a día de hoy, ¿no? Bueno, en los datos que tenemos son del 2023, el porcentaje de abandono escolar en personas, en niños y niñas jóvenes con discapacidad es del 13,6%, que la verdad que es un porcentaje, digamos, elevado. Según la ministra, se sigue reduciendo año tras año, pero aún así, para hacer datos del 2023 es elevado la tasa de abandono. Después, bueno, una noticia también que encontrábamos, en este caso atendiendo un poco a lo que es el empleo, vaya, que el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, ha sentenciado que una empresa no puede despedir a un empleado con discapacidad sin antes haber intentado adaptar su puesto de trabajo. Bueno, esta noticia, de hecho, ¿no? El Tribunal de Justicia Europeo responde así a un trabajador español que fue despedido, él tenía discapacidad, fue despedido y nunca su empresa no intentó ni siquiera adaptar su puesto de empleo.
Suele pasar.
Es que la legislación española ya contempla, precisamente en base a eso, contempla que cuando se contrata a una persona con discapacidad, la empresa tiene la obligación de adaptar en la medida que sea necesaria, hacer los ajustes razonables que dice la ley, para adaptar ese puesto de trabajo al contratado.
Lo que pasa es que a lo mejor hay que diferenciar entre cuando la empresa contrata a una persona con discapacidad, ya de antemano sabe que tiene discapacidad y entiendo que adaptar el puesto lo ve como una cosa normal, razonable, que por eso la contrata. El problema, entiendo que viene cuando una persona tiene una discapacidad sobrevenida. Si cuando tú estás trabajando y de repente tienes un accidente y tus capacidades se reducen de alguna manera, entonces hay que adaptar tu puesto. Ahí donde puede decir, no, usted antes me hacía 10 botellas y ahora solo es capaz de hacerme 2, te despido. No, ahí yo creo que es donde entra un poco la ley de adaptar el puesto hasta que tú puedas, no sé si 10, pero bueno, hacer lo que, por lo menos adaptarte el puesto que a lo mejor has adaptado si eres capaz de llegar, no sé si a 10, pero casi a...
Tiene, tanto en un caso como el otro que dices tú, la empresa tiene la obligación legal siempre que sea un ajuste razonable. Claro, hay cosas que no se pueden adaptar por imposibilidad técnica, pero si técnicamente se puede adaptar el puesto, tienes la obligación de hacerlo, sea por causa sobrevenida o sea porque entras por primera vez a la empresa.
Exacto, y como bien dices, Carlos, de hecho la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo lo refleja con las mismas palabras que has usado, que es sin hacer previamente ajustes razonables, o sea, un ajuste razonable de su puesto de empleo.
¿Sí? Así lo habla la normativa, habla de ajustes razonables cuando en estos casos, ¿no?
Pues nos alegramos también por eso.
Sí.
Otra más que tenías también.
Sí, una cosita sobre todo para comentar aquí, por supuesto, entre todos y sobre todo para atender un poco la opinión de Carlos Hernández, que es un informe que ha sacado el periódico El País, que dice que en España hay 100.000 personas con discapacidad que tienen serias dificultades para ausentarse de su vivienda por la deficiente adecuación del edificio a sus necesidades. Bueno, este informe nos daba una serie de datos, ¿no? Como que muchas personas con discapacidad han tenido que incluso que abandonar su casa por la falta de accesibilidad, prácticamente un 22% con movilidad reducida, que incluso este porcentaje aumenta en caso de personas que van en silla de ruedas, ¿vale? Muchas veces los motivos de este abandono del hogar es por el desacuerdo entre vecinos, por ejemplo a la hora de poner un ascensor o una rampa, y que ese sería el 47% del porcentaje, ¿no? El desacuerdo entre los vecinos, y los motivos económicos, que eso sería el 55% de personas que han tenido que abandonar su casa. Después, esto es muy interesante también porque dentro de este estudio se recoge otro estudio de la compañía Fotocasa, que es un portal de alquiler y venta de viviendas, que dice que el 38% de los españoles viven viviendas poco accesibles. estos datos, pues me gustaría compartirlos con
Carlos. Ese es el gran caballo de batalla que nosotros tenemos en Adivia, porque el problema de que una persona con discapacidad no pueda entrar y salir de su domicilio es uno de los grandes problemas. Tú estás hablando ahí de 100.000 personas. Ya en programas anteriores, hace 3 o 4 meses, no recuerdo bien, hablamos de una noticia que salió en una televisión canaria, y hablamos precisamente también del problema de la entrada y salida a los domicilios. Nosotros, eso tiene que ver con lo que muchos hablamos aquí, lo que tantas veces hablamos aquí, del acceso universal a las viviendas. ¿De qué me vale a mí que una persona, que el ayuntamiento ponga todas las calles de plataforma única, sin barreras arquitectónicas, de bordillo, ni nada de esto, si después no puedo entrar y salir a mi casa, no puedo ir al supermercado, a la farmacia o al centro de salud? Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Nosotros, precisamente, lo hemos comentado aquí muchas veces, porque ahora hay una cosa que hemos hablado aquí también, que son las sillas orugas.
Orugas, sí.
Que sirven para eso. Hay muchas personas que no conocen el sistema, pero es un buen sistema para salir de una vivienda que está en la planta primera, segunda o tercera de cualquier edificio. Y es una silla que tiene, digamos, unas orugas como los tractores que se mueven con cadenas, o los tanques de guerra, esto que se ven, pero la oruga es de goma.
Y se va adaptando a los escalones.
Y se va adaptando se puede, con una persona de apoyo, se puede bajar una escalera en una silla de oruga. Ese, lo que pasa es que, claro, esta sillita vale nada más y nada menos que 6.000 euros. Pero bueno, hay subvenciones para eso.
Ayudas también.
Hay subvenciones para eso, y nosotros la hemos fomentado mucho, ¿no? Entonces, bueno, y después, por supuesto, que los accesos a edificios, que todavía siguen haciendo, perdón, siguen haciendo edificios con el umbral de la puerta a un escalón o a dos escalones de la acera, eso ya está prohibido por ley. Los edificios tienen que ya tener accesos universales, que se pueda entrar en silla de ruedas al umbral de la puerta. Entonces, todas esas cosas hay que batallarlas. Precisamente hoy sale una noticia también que queremos comentar. Hace unos días salió una noticia en Puerto Rosario, que el alcalde y la concejala de urbanismo tuvieron una reunión con el presidente del Instituto Canario de la Vivienda, donde parece ser que está ya el proyecto en fase de licitación de 200 y pico viviendas en el municipio de Puerto Rosario. Se van a hacer, creo que unas 20 y pico en el Matorral, en la calle Don Quijote, aquí en Puerto Rosario, en la calle Cisneros y en Rosa Vila. Creo que son las cuatro actuaciones que se van a hacer. Nosotros le hemos dicho a la concejala de vivienda que sería bueno que el ayuntamiento comprobara que se van a hacer el porcentaje de viviendas accesibles que dice la ley, que es el 4%. Es decir, por las cuentas nuestras el 4% de esas promociones, hemos sacado la cuenta, y son unas 10 viviendas accesibles. Que eso, hay mucha demanda en Puerto Rosario, precisamente por la noticia que decías tú de los 100.000 que no pueden salir de su casa. Nosotros tenemos constancia de asociados nuestros que se han apuntado.
De todas formas, Carlos, un momentito, porque creo que ya tenemos a Silvia al otro lado del teléfono, y así también puede hablar con nosotros, y también ya nos explica también de los problemas que ella sufre.
Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy Pedro, trabajador social de Adivia, y bueno, te llamábamos para ver si nos comentabas un poquito tu situación.
Sí, vamos a ver, yo, lo mío es una discapacidad adquirida. Yo la tuve el año 2006, me dio un derrame cerebral, y las secuelas me ocasionaron una discapacidad del 80%.
Y usted, Silvia.
¿Me escucha?
Sí, sí, se le escucha perfectamente, Silvia. Usted, Silvia, si no me equivoco, ¿recibe atención a domicilio?
Ayuda a domicilio, pero como he tenido una enfermedad, una discapacidad que ha ido mejorando en ciertos aspectos, me ha dado más independencia, pues tengo esa ayuda, que bien, a veces para una cosa, normalmente va destinada a limpieza. Limpieza de techos altos, porque yo no tengo equilibrio, pues me dañó esa parte del cerebro y no tengo equilibrio. Porque lo que es para las actividades básicas de la vida, lo que hacemos diariamente, bañarnos, comer, todo eso lo puedo realizar por mí misma, gracias a Dios, desde hace un tiempo.
O sea que ha ido, Silvia, te ha ido con esta, no sé cómo has ido mejorando, si con rehabilitación, por ti misma, o porque con esta ayuda que vas recibiendo.
Sinceramente, la seguridad social, cuando sales del hospital, que te dan una mínima calidad de vida, y digo mínima, lo resalto, porque no es buena, ellos con lo mínimo se conforman para ponerte en la calle. Ellos me dieron el alta en todo. Yo no tengo rehabilitación desde, yo creo que del año siguiente, que me dio el derrame.
¿Y cómo ha ido?
Rehabilitación, ¿cómo he mejorado?
Sí, sin ayudas externas, por ti misma.
Con constancia, conmigo misma, con mis hijos, porque después del derrame tuve hijos, porque era mi sueño, me arriesgué y los tuve. Ellos y mi marido, mi familia en general, mi motor. Y entonces, con el simple hecho de tener que moverme por ellos, porque yo no he dejado de hacer nada con mi discapacidad. Es decir, si ellos necesitan ir al parque, lo que sea, de caminata, yo voy a todo. Hombre, no hago al mismo tiempo caminata, pero las hago.
Silvia, soy Carlos Hernández. Mira, quería preguntarte. Quería preguntarte cómo te desplazas tú, con andador, con muleta, con una silla de ruedas, cómo te desplazas.
Ahora mismo, en estos momentos, con la ayuda de un bastón simplemente.
Un bastón. ¿Y puedes entrar y salir de tu vivienda a la calle sola?
Sí, porque gracias a la ayuda económica de mis padres, pusieron un ascensor en casa. Pero si no por ello, la seguridad social te abandona.
Ah, que te pusieron un ascensor en tu casa, dice.
Sí, mis padres se lo pueden permitir, gracias a Dios, y me pusieron un ascensor para yo poder desplazarme.
Ajá, ¿vives en una planta primera o algo así?
No, vivo en un sótano y mi padre vive en la segunda. Uh-huh. Entonces ellos pusieron el ascensor, lo que me permite moverme por toda la casa.
Uh-huh. Bueno, y salir a la calle también.
Sí, salir a la calle, en la zona en la que vivo, debido a la infraestructura que hay, el acondicionamiento de la calle, la verdad es que no salgo mucho por miedo a caerme. Salgo con el coche porque conduzco, me saqué el carnet por segunda vez y voy a sitios concretos, paro en la puerta y hago mi vida ahí en este sitio, no me desplazo caminando.
¿Has pedido alguna ayuda al ayuntamiento para hacer mejoras de adaptación en la vivienda o algo así?
No sé. A ver, mis padres son funcionarios. Y a pesar de que yo no trabajo, porque este otro tema, aparte de darle el puesto de trabajo a un discapacitado visible, porque hay que diferenciar entre lo visible y lo no visible.
¿A qué te refieres, Silvia, con eso?
Dígame.
¿A qué te refieres con lo de visible y no visible?
Bien, que visible que se le vea, físicamente que se le vea la discapacidad. No visible, una persona con una pérdida auditiva, una persona asmática, una, no sé, un trasplantado.
Y que existe... Perdona, Silvia, que existe un prejuicio por parte de la empresa a la hora de contratar a alguien, como dice usted, con una discapacidad visible.
Muchísimo. A mí, la última vez, porque yo nunca he parado de hacer cursos, de enriquecerme en conocimiento. Nunca he parado. Entonces, he hecho cursos con prácticas en empresas, he hecho ciclos. Y no, cuando hago las prácticas ya pregunto porque me ofrezcan el puesto de trabajo, me han dicho que yo no le soy rentable, que sí, que conoce la ayuda y todas estas subvenciones, pero que no les compensa a ellos contratar a una persona con 80% de discapacidad.
¿Tú tienes tarjeta de aparcamiento? Me dices que conduces también, ¿no? ¿Tienes tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad? Sí.
Vale. Sí, pero hoy en día esto no está muy vigilado. Cualquiera tiene acceso a las tarjetas de familiares.
¿Tienes cercano a tu domicilio? ¿Tienes una plaza de aparcamiento?
Sí, la solicité porque no tengo garaje. Mis padres sí, pero yo no.
¿Y te la pusieron, sí?
Sí, me la pusieron. Lo que no es privada, es decir, todo discapacitado puede aparcar.
Bueno, es que esa guerra tenemos nosotros con el ayuntamiento, porque la normativa estatal dice que tú tienes derecho a una plaza privada cerca de tu domicilio y cerca de tu puesto de trabajo. Y sin embargo, el ayuntamiento no está dando licencia de una forma privada, sino simplemente el ayuntamiento nos dice que cualquier persona que solicite una plaza, que se la dan. ¿Tú tienes problemas con tu plaza de aparcamiento? ¿Llegan otros usuarios y te la quitan alguna que otra vez?
Sí, muchísimo. Y peleas diarias, no.
Sí.
Yo les digo que no es una tarjeta VIP que me da mi preferencia pero no solo en mi casa. En otro municipio que estoy haciendo un curso, me cuesta, vamos.
Sí, bueno, la ley contempla en tu domicilio y en tu puesto de trabajo. Eso es una pelea que hay que seguir luchando, porque realmente a veces hay mucha necesidad, mucha demanda, y claro, lo que no puede ser es que a ti te quiten un día sí y otro también la plaza más cercana que tienes a tu domicilio, y eso no tiene por qué suceder así. Es una cuestión que el ayuntamiento todavía de momento no ha querido cambiar, a pesar de que nosotros se lo hemos dicho reiteradas veces que la normativa estatal obliga a que una persona tiene derecho a tener una plaza personalizada, que lo adecuado para nosotros sería que donde se reflejara el número de la tarjeta de estacionamiento. y así el vehículo que tiene, si tu vehículo, tu tarjeta se la pones a un vehículo, hoy puede ser el de tu padre, mañana el de tu madre, suponiendo que tengan un coche cada uno, o de un hermano, o de que sea, que puedas usar esa plaza de una forma personalizada. Eso sería lo bueno y lo que hay que luchar. Esperamos que tengamos tu apoyo, ya que dices que tienes problemas muchas veces.
Sí, exactamente. Otro problema que tienen que solventar es que es imposible para un discapacitado muchas veces bajarse el coche, los que tienen silla de ruedas, pues armarla, subirse, hacer las gestiones y volver al coche. Y muchas veces esta plaza tiene un tiempo limitado. Y a mí me hace gracia cuando ponen 20 minutos. Por favor, con una persona con problemas en su movilidad, en 20 minutos pretende que llegue a su plaza de aparcamiento, aparque, monte su silla, se baje, la gestionen, vuelva, la desmonte y se vaya.
Hombre, claro.
Es que es imposible.
Aquí en Puerto Rosario no hay plazas de esas de 20 minutos, ¿no? Yo no conozco
aquí
ninguna.
Allá en Aruca, desgraciadamente la hay.
Ah, en Aruca. Bueno, pues sí. Eso no creo que sea correcto, porque si tú estás, esa plaza está ocupando un vehículo de un discapacitado que necesita 3 horas o necesita 10 horas, pues tiene derecho, por supuesto.
Exactamente. Pero la justicia no es justa con los más justos, se puede decir.
Bueno, mira, tú sabes que puedes aparcar en las zonas azules y verdes de Puerto Rosario, y en las zonas de carga y descarga tienes derecho a aparcar si no hay plaza para PMR cerca. Y sin pagar, quiero decir. ¿Lo sabías?
Sí, lo sabía. Por lo menos aquí en el Ayuntamiento de Aruca es así. O sea, que a veces cuando me desplazo a otro municipio, como es Las Palmas, de aquí en Canarias, no tienen la misma normativa.
Bueno, pero
ahí sí que no puedo aparcar.
El problema de Las Palmas, creo, el problema, Silvia, me da que viene porque en Las Palmas, las zonas azules, se controlan con un coche, no con una persona. Entonces el coche, cuando pasa y ve que no tienes ticket, automáticamente te multa. Entonces tendrías que hacer un recurso. Cada vez que vayas a Las Palmas, tendrías que hacer un recurso, decir tal, presentar tu tarjeta, como que eres una persona con discapacidad y que no había espacio y que por eso aparcaste allí. Pero cada vez que vayas tendrás que hacerlo, porque allí, y me da la sensación que por ahí, aquí en Puerto, por ejemplo, viene, es una chica.
Pero
sí,
el ticket normalmente se pone en el mismo sitio que se pone la tarjeta de estacionamiento. Es decir, si hay una persona que controla los tickets, debe de ver la tarjeta de estacionamiento y saber que tiene derecho a aparcar.
No lo sé, habría que hablar con Las Palmas si tiene alguna posibilidad de que una persona como Silvia se pueda dar de alta en el sistema de parking de Azul, de Gran Canaria, de Las Palmas, y que cuando tú llegas allí vayas a la máquina y pongas tu matrícula y ya esté grabada como que es una matrícula de una persona con discapacidad. Eso, la verdad que desconozco.
Porque tengo vehículo propio que está a mi nombre, que no es que esté cambiando.
Pero tú has probado, Silvia, preguntar en la empresa... En Las Palmas, la empresa que tiene la que controla la zona azul, que no tenga la posibilidad de que tú te des de alta y así ya te exima a ti de tu cuando vas, pues sacas tu matrícula y
no lo tiene. Lo máximo que me han dicho es que pague el día entero, que esa es la única que me pueden dar, la única opción, que pague el día y siendo discapacitada, pagando el día, ya está justificado que son 3 euros con algo. Pero es que 3 euros con algo diario.
Si tienes que bajar todos los días, claro.
Claro.
Exactamente, es un sobre sueldo, es que es imposible.
Y Silvia, una pregunta que le quiero hacer yo respecto a la ayuda a domicilio. ¿Quién le realiza esta ayuda? ¿Los servicios sociales, el propio ayuntamiento, o es una empresa que usted tiene que contratar?
Es una empresa que contraté dentro de las que me ofertaron por el gobierno de Canarias, y este es un tema para mí muy largo y la verdad muy decepcionante. No sé qué más calificativo ponerle.
Sí, porque si no me equivoco, Silvia, perdone, con el dinero que a usted le facilita el gobierno de Canarias, si no me equivoco, usted no es que lo pueda gastar libremente en su atención a domicilio, no, sino que lo obligan, ¿no?, a contratar una de las empresas expuestas.
Sí, sí, ese dinero llega una cartera a mi cuenta con un destinatario, y ese destinatario la coge. Y yo no toco nada. Llega y se va, lo veo, los movimientos bancarios, pero yo no puedo tocar ese dinero.
¿Y el servicio que prestan es el que ellos han dicho que tienes que prestar? ¿La frecuencia, etcétera, etcétera?
A ver, la trabajadora social, que es la que se encarga de los servicios que le van a prestar a cada discapacitado, porque depende de la discapacidad, van variando.
Sí.
No hay un único servicio, me refiero.
Pero en su caso, ¿no?, el servicio que le presta esta empresa, ¿usted considera que está bien el servicio, que no está bien, que la frecuencia es correcta o no? No.
No, está fatal en todos los aspectos. El número de veces que acude en semana a mi casa es una. El servicio que hacen es una de 2 horas, no una, 2 días.
Uh-huh.
El servicio que me dan es simplemente hacer lo que yo no puedo hacer, de limpieza como ama de casa y mamá. Entonces, es cambiar la cama de mis hijos porque es litera y yo no puedo subirme más la escalera, limpiarlo. Techo, tender, que tengo una mano mal y no puedo tender, solamente esto.
Sí, las 2 horas, que le den 2 horas para hacer.
Sí, 2 horas una vez en semana para hacer esto, es decir, yo tengo que acumular la ropa a un día para ese día tender.
¿Y qué pasa si tú tienes un hijo, por ejemplo, Silvia, que si esta señora viene el lunes y el martes a uno de tus hijos, lamentablemente, como nos pasa a todos, les da por tener un vómito o tener alguna cosa y las sábanas se tienen que cambiar?
Enjuago la ropa o bien mi marido le atiende porque él está para me ayuda en esos casos. No voy a dejar las sábanas ahí.
No, por eso digo que ya necesitas una ayuda aparte extra. Ya como sí.
Exactamente, no, es que en una vez, 2 horas.
Sí, no es suficiente.
Puedo dejar la casa ni nada, esperando. Y hablo de cuando cumplen, porque el problema es que casi nunca cumplen. Ahora mismo llevo un mes sin servicio de acudir a mi casa, porque perfectamente ellos han retirado el dinero de la cuenta, pero no me han prestado servicio.
O sea que tú pagas el dinero que te ha mandado el gobierno de Canarias, tú se lo has pagado a esta empresa, pero la empresa no ha venido a darte servicio.
No me ha dado larga, incompatibilidad de horario de las chicas. No sé qué pasa con esta empresa. Yo sé que todas las chicas que han acudido a prestarme el servicio, que han sido bastantes, se quejan de la empresa.
Sí, pero eso no es tu culpa. De todas formas, ¿tú has puesto en conocimiento del gobierno de Canarias que no está recibiendo el servicio?
Sí, ¿y sabe usted cuál fue la respuesta? Que me esté calladita, que no está quejando mucho, porque al final me lo van a quitar. Esa fue la respuesta del gobierno de Canarias.
No te la pueden quitar, hombre.
Bueno, madre mía, ¿no? Casi que el gobierno de Canarias casi que con una actitud mafiosa en este sentido, ¿no? De estés usted callada si no le quitamos la ayuda, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad que la situación es lamentable.
Yo me pregunto, yo todavía puedo defenderme y bañarme y hacer mis necesidades básicas. Pero hay personas que les es imposible por el tipo de discapacidad ¿cuánto tiempo están esas personas sin ser atendidas, sin ser bañadas por esta empresa?
Total, totalmente.
Esa es mi gran pregunta.
Sí, 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 total. Y eso, vamos, está ocurriendo casi que en la totalidad de las islas, que los servicios, sobre todo privados, de atención a domicilio, pues sé que los servicios públicos pues lo hacen lo mejor que pueden en la mayoría de los casos, pero los servicios privados están funcionando bastante mal en todas las islas, y sobre todo cuando este servicio privado no funciona, si por lo menos las personas, ¿verdad, Silvia?, pudieran usar su dinero libremente para obtener ayuda, ¿no?, que usted contratara a un señor o una señora que le ayude sin depender de esta empresa, sería mucho más fácil, entiendo, ¿verdad?
Claro, lo que he dicho yo mandé una vez, digo, tenme el dinero, yo les presento facturas, lo que haga falta, lo que usted me solicite, pero déjenme a mí contratar a alguien que sé que no me va a fallar.
Pero Silvia, tú no puedes, si por ejemplo yo digo ahora, este mes yo no he recibido servicio, tú no puedes paralizar esa transferencia, no se la hago. Yo no me gasto el dinero, pero no te lo pago. Que después me lo reclama el gobierno canario, ya le diré que yo durante este mes no he tenido servicio y aquí tengo el dinero, no me lo he gastado, pero no se lo doy a una empresa que no me está dando servicio.
Claro, pero me veo con las manos atadas porque digo, si ya me dijeron que si me quejaba mucho, me retiraban el servicio y encima... Y es corto el suministro de ellos, gratuito. ¿Por qué es gratuito?
Que, sí, que pero tú tienes, se supone que esta empresa...
Me da miedo.
Esta empresa tú la tienes porque tienes tu PIA, o sea, tienes tu plan...
Esto se ha tramitado a través de la ley de dependencia.
Sí, exacto.
No, entonces no, que no te cuenten milonga, no te lo pueden quitar. Si tú tienes ya este servicio, te lo han, claro, te lo
tiene,
han dado,
tiene
no,
un
no
grado, te lo tiene quitar. Un grado de discapacidad, bueno, reconocido por la ley de dependencia... Y claro, es un derecho que tiene.
Yo no sé lo que te han dicho, que probablemente te lo hayan dicho, Silvia, pero yo no sé. Yo creo que en tu caso, lo que haría yo, no me hagas caso, pero yo le cancelaba la transferencia. No me gasto el dinero, la pongo en una hucha si quieres, donde te dé la gana, pero yo no me lo gasto. Después que me lo reclame el gobierno canario, ya le diré, mira, esta empresa no lo ha hecho, reclámaselo a ellos. Si tú la has pagado porque me dé un servicio a mí, te digo ya que no te lo he dado. Y le presento lo que tienes que ir cada vez que te corresponde. Esta semana, el lunes, no vino. Voy a la trabajadora social, el lunes no vinieron. El lunes de la semana siguiente, no vinieron. Vengo a darle tal y déme un papelito que yo he venido a informarle que usted que este lunes no vinieron. Y no vinieron, no vinieron, no, no vinieron. Cuatro, bueno, semanas, pues no
esta
pagó.
Esta cosa mejor asesorarse con un abogado.
Sí, sí, por eso, es mejor. Pero yo te digo que no me hagas caso, yo lo que yo estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero que no me parece normal que una persona no reciba el servicio y encima tengas tú que darle el dinero. Ya encima le estás tú haciendo un chanchullo al propio gobierno de Canarias, dándole dinero a una empresa que no hace
si,
el servicio.
Si tú consideras que no te están prestando el servicio adecuado, como estabas diciendo, lo mejor es que te asesores con un abogado.
Claro, pero el problema es que yo no trabajo como... Pero estoy casada y mi marido es el mileurista, es decir, que no está en el ingreso mínimo vital. Entonces yo no tengo derecho a abogado. Bueno. Y tampoco puedo acudir a uno porque tengo dos hijos.
Consulta.
El dinero, se me va.
Puedes consultar a lo mejor, Silvia, en uno de oficio, pero igual te pueden echar una mano. No sé si por el uno de oficio ya, podrías, porque ya. Yo creo que tienes derecho.
Ya solicité uno de oficio, me lo denegaron.
Vaya, hombre. No, está claro, sí. Está claro que el sistema está como está y
otra vía es recurrir al diputado del común.
También he ido. Es que yo creo que he agotado todas las opciones, no para este motivo, he ido para otro, pero he visto cómo se lavan las manos en cuanto puede.
Pues aquí lo que hablábamos antes, Silvia, estábamos hablando al principio, hay que quejarse, hay que denunciar donde sea, y es lo que yo te digo, si tienes que estar de pesada cada semana ahí en la trabajadora social y que te den un documento, que quede claro que tú has ido a quejarte y que el servicio no se está prestando, porque si no, no van a hacerte caso. O sea, para ellos, si tú no te quejas o no hay nada por escrito, para ellos el servicio se está prestando, por lo tanto lo tienes que pagar.
Y no se preocupe, Silvia, que no es la única que le sucede y que piensa así, y nosotros intentaremos poner nuestro granito de arena a ver si en algún futuro, ojalá, ¿no?, ese dinero que presta el gobierno de Canarias lo pueden usar libremente para contratar a quien quiera y que mejor se adapte a su horario y a sus necesidades.
Pues Silvia, quería agradecerle personalmente, bueno, y en nombre de todos nosotros y de Adivia, que haya estado con nosotros en el día de hoy, pero esto ya, lamentablemente, no tenemos sino una horita, y ya es la una, y ahora mismo nos echan de aquí. Así que agradecerle, vamos, y sabes que aquí estamos siempre que necesites hacer visible tu discapacidad y tus problemas. Sabes que nos tienes aquí a tu disposición. Adivia siempre te va a prestar en esta franja horario cada vez que tú necesites. Encantado de hablar contigo, claro.
Era un placer.
Pues nada, Pedro, si quieres decirle algo antes de irnos.
Nada, muchísimas gracias, Silvia, por entrar aquí hoy con nosotros, por exponer un poco pues tu situación y tu queja, y nada, que un placer, y para cualquier cosa, bueno, tú y yo ya tenemos contacto, para cualquier cosita que necesites mi ayuda, lo que sea, pues cuenta con ello, ¿vale, Silvia?
No, si ves algún puestito de trabajo, ahí me puedes presentar.
Pues perfecto,
vamos a intentar, Silvia. Pues nada.
Muchísimas gracias.
A ti. Gracias, Silvia. Hasta otro. Bueno, pues nada, agradecer, como decía Silvia, que haya estado con nosotros hoy exponiendo ese problema que lamentablemente no solamente lo sufre Silvia, sino que hay muchísimas personas en Canarias y probablemente en España también que están sufriendo esa falta de servicio por parte de estas empresas que tienen que ir a domicilio, que sigo pensando que vale. Ahí no prestan el servicio, pero me da la sensación de que también por parte del gobierno de Canarias hay cierta dejadez en controlar que estas empresas realicen el servicio por el cual han sido contratadas. Pero bueno, lo dejamos ahí. Tampoco queremos entrar en detalles que no, yo por lo menos que no conozco, y simplemente lo que denuncian nuestros usuarios, pues lo hacemos visible. Pues nada más, muchas gracias a los dos, a Carlos y a Pedro, por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a cerrar ya este espacio de Un Mundo Sin Barreras, una semana más. Agradecer, como siempre, a Radio Sintonía que nos haya prestado este espacio para darle visibilidad a estos problemas. Gracias a Ricardo, que siempre está ahí como el puntal ahí para darnos también cobertura. Y gracias a todos ustedes que cada semana nos acompañan en este espacio. Vamos a terminar el programa con una canción de Juan Luis Guerra que se llama Vale la Pena. Espero que les guste. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Se ha perdido entre tus ojos de palmera.
¿Qué será de mí?
Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera.
Si no estás aquí,
despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro.
Solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Ya, 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 ya. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega.
Oh, oh, se entrega.
Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana,
¿qué será de mí?
Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama.
Tú no estás aquí.
Despierta la noche, se borra el silencio, respiro.
Solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Ya, 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 ya. ¿Qué vale la pena?
¿Qué vale la pena?
Si un amor se entrega,
¿qué vale la pena?
Será, ¿qué vale la pena?
y lo libera.
¡Ah, caray!
Me voy riendo como arete sobre el marco de tu oreja.
¡Caramba, tú ves!
¡Qué barbaridad! Solo cuando estás, no, 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 y tú ves.